varios días que se venía fraguando esta reunión barra almuerzo entre el PDG y la SECPRES, que finalmente termina ocurriendo gracias al impulso del diputado Javier Olivares, quien incluso ha manifestado estar a favor de este plan de reconstrucción nacional, como lo ha mencionado, como lo ha nombrado el gobierno desde su presentación aquel día 14 de marzo. Esta reunión es parte de lo que les comentaba, estas negociaciones, pero a estas alturas ya es un secreto a voces que el gobierno está buscando la manera de poder incluir estas medidas del Partido de la Gente dentro de este proyecto, a modo de poder generar los acuerdos necesarios para poder aprobar de manera amplia, porque ya contaría incluso con los 78 votos, la idea de legislar y poder entrar ya en la etapa de el debate de este proyecto acá en la Cámara de Diputados. Parisi ya había señalado en medios que recomendaría rechazar la idea de legislar, pero esto es leído en el Parlamento como una táctica de negociación para conseguir sumar medidas que salgan del partido, como es el Fondo de Unidades Tributables, conocido como el FUT, que ha sido una de las propuestas que ha planteado Franco Parisi en las últimas semanas de manera muy ardua para que sea incluido dentro de este proyecto. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ya adelantó esta mañana que hay plena disposición a hacer cambios a la iniciativa, y el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, dijo esperar que este no haya sido el único encuentro con el PDG, que no lo va a hacer porque va a haber uno en pocos minutos más.
Exponer fundamentos del proyecto, muy, muy importante escuchar los planteamientos que tenga el Partido de la Gente. Yo espero que tengamos varias más de trabajo en respecto, no solo con este proyecto, sino también con otro.
Bueno, el diputado Cristian Contreras, que pese a integrar el comité formalmente, está apartado de la bancada del Partido de la Gente, ya anunció su voto a favor de la idea de legislar. Es justamente este uno de los dos votos que le faltaba al oficialismo, que fueran fuera de su sector, para poder lograr la mayoría que les permitiera aprobar la idea de legislar. En ese clima, el jefe de la bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, calificó el diálogo con el ministro como fraterno y constructivo, y destacó que si bien no le corresponde hacer anuncios por el gobierno, estaban a la espera de la respuesta del gobierno esta misma tarde, que probablemente va a ocurrir después de esta reunión que van a sostener en conjunto la bancada con los ministros de la Secretaría General de la Presidencia y también de Hacienda.
Fue un diálogo de entendimiento, vimos apertura respecto a lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa, vimos disponibilidad de poder recoger estos temas. Nos dijeron que en el transcurso de la tarde no iban a tener noticias. Esperamos que esas noticias de parte del gobierno sean positivas.
Bueno, quienes tienen el panorama completamente claro son los de la Democracia Cristiana. Jorge Díaz, el jefe de la bancada, no solo anunció que van a rechazar la idea de legislar, sino que también mencionó que van a hacer reserva de constitucionalidad.
Cada diputado y diputada de la Democracia Cristiana ha tomado la decisión de iniciar una reserva de constitucionalidad respecto al proyecto de reconstrucción. Nos vamos a oponer, vamos a rechazar la idea de legislar. Previamente se acude al Tribunal Constitucional.
Otra arista de este complejo trámite de legislación ha sido los tiempos en que se va a realizar la tramitación de este proyecto. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que le gustaría tener el proyecto aprobado antes de la cuenta pública, es decir, antes del 1 de junio, y esas declaraciones han activado un áspero debate por la velocidad de la tramitación. El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, dijo que el gobierno tiene derecho a pretender que los efectos positivos que aseguran tiene esta mega reforma se vean reflejados en la economía durante esta misma administración.
Mientras antes se apruebe, antes se empiezan a ver los efectos. Yo creo que este gobierno tiene derecho, dada su convicción de que este es un buen proyecto, de que los efectos se puedan ver plenamente durante este gobierno. Mientras tanto, lo aprobemos mucho mejor.
Bueno, la ex candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, se ha referido también a esta situación y ha mencionado que ella aprobaría para debatir, es decir, que estaría a favor de la idea de legislar para luego, dentro del debate, en la comisión o en las comisiones y en la sala, se pueda abordar finalmente las diferencias que existen en torno a este proyecto. Esto ha obligado a diversas vocerías del Partido Comunista a salir a abordar el tema. El diputado de la Comisión de Hacienda, Luis Cuello, dice quedarse con la crítica de fondo que Jara hizo al proyecto, reconociendo que existen diferencias respecto de la tramitación.
Lo principal que ha planteado Janet Jara es que este proyecto del gobierno es una reforma tributaria que vuelve a los tiempos de Pinochet. Son distintas formas de apreciar el trámite legislativo. Nosotros creemos que no es posible, que no hay espacio para aprobar esta reforma en general.
Bueno, en cuanto al trámite de este proyecto en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, mencionó a La Tercera que efectivamente va a pasar por varias comisiones, no solo por una como se pretendía originalmente por parte del Ejecutivo, que era justamente de la Comisión de Hacienda, y que también Renovación Nacional busca interceder en favor de las pymes con el gobierno para mantener la tasa impositiva en 12,5% ante el inminente ingreso del proyecto, que como bien les mencionaba, no ocurriría finalmente el día de mañana como estaba planificado para iniciar la tramitación antes de la semana distrital, sino que va a ingresar el día miércoles, según lo que se ha adelantado, y esto significaría que no va a estar en la Comisión de Hacienda hasta después de esta semana que se le otorga a los parlamentarios para que puedan realizar actividades dentro de sus distritos.
A ver, Cristóbal, muy relevante, pensando en el posicionamiento a mediano y largo plazo, ¿no? Lo de Janet Jara, porque se posiciona fuera de su partido, más allá de toda. Recuerdo que ella después de la elección dijo que iba a analizar la permanencia o no como militante del Partido Comunista, finalmente optó por seguir en el Partido Comunista. Pero ella se desmarca de su partido y de buena parte de la coalición opositora. Se desmarca del Frente Amplio, se desmarca de la Democracia Cristiana, como tú decías, Néstor. Entonces, a ver, no estoy yendo a un punto bien específico. No estoy diciendo que sea bueno o malo de Janet Jara, pero ella se desmarca y por lo tanto se posiciona en un lugar distinto, quizás pensando en una proyección al mediano o largo plazo también. Eso puede ser, digamos, pero... Pero ¿cuánto ruido puede hacer lo de Janet Jara en la actual oposición en relación a la idea de legislar, Cristóbal?
Sí, ha hecho ruido, ha hecho mucho ruido, no solo dentro del Partido Comunista, sino también, por ejemplo, hace un rato, acá en el podio del Congreso Nacional de la Cámara de Diputados, hablaba el jefe de la bancada del Partido por la Democracia e Independientes, Raúl Soto, quien mencionaba que tal vez como Janet Jara no ha sido parlamentaria, no conoce finalmente cómo es el trámite legislativo, haciendo ya directamente una interpelación a la ex candidata, que también recordemos que pasó mucho tiempo acá en el Congreso, dentro de lo que fue el debate, por ejemplo, de la ley de las 40 horas. Entonces, ha generado reacciones adversas dentro del sector en general, donde también lo toman como una opinión a título personal, pero que sin embargo, siendo una de las personas importantes dentro de lo que ha sido la izquierda en los últimos años, en los últimos meses, con su candidatura presidencial, obviamente ha generado reacciones. La mayoría de ellas se han mantenido neutras, han mencionado que claro, que es una opinión a título personal, que esto tiene que ser analizado, que al final depende de cada bancada dentro de su interna el poder definir cuál va a ser la posición respecto a la idea de legislar. Sin embargo, han habido reacciones adversas, como bien lo mencionó, por ejemplo, desde el Partido por la Democracia.
A ver, pero lo que hace Janet Jara, ¿no tiene también un poco de sentido a raíz de lo que vivió la propia Janet Jara y lo que vivió la administración de Gabriel Boric cuando ella era ministra, con una oposición que es el actual oficialismo, que es Chile Vamos particularmente, y algunos republicanos oponiéndose a muchos de los proyectos, incluso a la idea de legislar de los proyectos de la administración Boric? ¿Y qué es lo que hace finalmente? Porque
claramente
aquí uno de los puntos más importantes que se pone sobre la mesa es que los gobiernos puedan generar o puedan tener el espacio de gobernabilidad, al menos de que haya un debate en el Congreso sobre sus ideas. Y esto también fue parte del debate durante el proceso de elección presidencial. Yo lo que uno puede ver es que Janet Jara se mantiene en esa misma línea. No ha habido un cambio.
Sí, hay dos cosas que uno puede sacar al limpio de estas declaraciones. La primera es lo que mencionaban de a mediano y largo plazo poder mostrarse como una persona que está disponible a dialogar, una persona que puede generar consensos dentro de un bloque más amplio que solamente lo que fue este conglomerado que lo apoyó dentro de la elección presidencial. Y también está la otra parte de, finalmente, lo que dice Janet Jara no es aprobemos el proyecto, sino lo que dice es abrámonos a la idea de debatirlo en las comisiones, de debatirlo en la sala, demos la oportunidad de que el gobierno pueda plantear sus ideas, estas iniciativas, esta lista de reformas y debatámoslo mediante la vía legislativa y no solamente dentro de lo que han mencionado incluso algunos parlamentarios de la oposición en las últimas horas, que por ahora no existe un proyecto redactado, no han tenido acceso finalmente ni siquiera a un borrador y que por ahora todo lo que se está haciendo en torno a esta ley miscelánea termina siendo política ficción.
Gracias, Cristóbal.
La ministra de Salud, Maite Malí, anunció que su cartera no sufrirá de manera íntegra el recorte del 3% instruido por el Ministerio de Hacienda.
En paralelo aumenta la presión de los gremios, quienes han advertido movilizaciones. La definición final se tomará el próximo lunes en una reunión clave entre Salud y Hacienda. Bárbara Payal con más detalles.
La cartera de salud podría quedar parcialmente al margen del recorte de presupuesto del 3% instruido por Hacienda para enfrentar la estrechez fiscal. Aunque la ministra Maicho Malí había presentado inicialmente el ajuste como una señal de disciplina, planteando que era posible generar ahorros, por ejemplo, reduciendo reemplazos por licencias médicas y revisando sumarios, este lunes confirmó que ha sostenido conversaciones con el ministro de Hacienda para rebajar ese porcentaje. Según explicó en conversación con Expreso Biobío, la idea es que el recorte en salud sea menor al anunciado originalmente. De concretarse, el sector se sumaría a la excepción ya otorgada a seguridad, aunque no quedaría completamente fuera del ajuste. Así lo aseguró la propia ministra.
No va a ser un 3%, va a ser menos de un 3%. No es que estemos reduciendo el presupuesto, sino que lo estamos aumentando menos que lo que fue entre el 2024 y el 2025.
El senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, señaló que es necesario tener en cuenta el déficit fiscal que obliga a aplicar recortes, aunque advirtió que los programas sociales debieran contar con cierto grado de resguardo. En la misma línea, el senador independiente Enrique Lee valoró que la ministra esté defendiendo los recursos de su cartera.
Aquello que dice relación con programas que van efectivamente a asuntos sociales, a asuntos de salud, a asuntos de seguridad, hay que tratar de cuidarlos por encima de cualquier otra consideración.
Bueno, me parece muy bien que los ministerios defiendan sus carteras, primero que todo, pero indudablemente que hay materias como seguridad y salud que tienen que tener un trato especial.
Donde sí persiste una mayor inquietud es en los gremios de la salud. Desde el sector ya habían levantado alertas e incluso no descartaban convocar a movilizaciones en los próximos días en rechazo a la medida. Advierten que una reducción de recursos podría impactar tanto en la calidad de la atención como en el funcionamiento del sistema público. La presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, reiteró que han solicitado que el ajuste no afecte a la salud pública ni a programas dependientes del ministerio.
Los dineros que estaban en el presupuesto, que no fueron suficientes, no pueden llevar nuevamente un recorte que va a provocar más daño a la entrega de la atención, que es lo que requiere hoy día la población de Chile.
Con todo, el momento clave será el próximo lunes, cuando la ministra Chomalí encabece una reunión decisiva con Hacienda. En esa instancia se definirá finalmente qué partidas se verán afectadas y en qué magnitud se aplicará el recorte.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nero, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El oficialismo descartó la existencia de dos almas en el gobierno tras semanas marcadas por diferencias en temas como la gratuidad y la ley miscelánea.
Desde Republicanos hasta Renovación Nacional aseguraron que el sector está coordinado pese a las diferencias de los partidos sobre cómo enfrentar la agenda del gobierno. Para conocer más detalles estamos junto a Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un nuevo lunes de Comité Político Ampliado y nuevamente los representantes de las fuerzas del gobierno tuvieron que verse las caras en un incómodo debate instalado sobre la mesa. Lo decían ustedes, estas llamadas dos almas del gobierno del presidente José Antonio Kast. Una discusión que se viene instalando ya hace varios días tras una seguidilla de episodios que dejaron distintas señales dentro del propio bloque. El debate, por ejemplo, por la gratuidad y la ley miscelánea transparentaron matices tanto en el gabinete como dentro de los partidos. A eso se sumaron declaraciones cruzadas entre ministros que terminaron escalando ya al plano político enfrentando a Renovación Nacional con el Partido Republicano. Un escenario que toma fuerza esta idea de las dos almas, en donde no se trata de una ruptura formal, sino de la convivencia de dos formas de hacer política dentro del oficialismo. Por un lado, tenemos a Chile Vamos con una lógica más pragmática, abierta al diálogo y a negociar con el Congreso, pero por otro tenemos al Partido Republicano con una línea más dura, más rápida en tomar las decisiones y menos dispuesta a ceder. Una diferencia que incluso llegó hasta el gabinete. La semana pasada los vimos, el ministro de las Express, José García Ruminot, de Renovación Nacional, junto a su par de Interior, Claudio Alvarado, de la UDI, protagonizaron un gallito con el titular de Hacienda, Jorge Quirós, a quien en el Partido Republicano ven cercanos a sus ideas, pese a ser independiente. En ese cruce, Sexpress descartó que la gratuidad estuviera incluida en la ley miscelánea, mientras Hacienda sostenía todo lo contrario. Finalmente se terminó imponiendo esta postura del ministro ligado a Renovación Nacional. Pese a ese escenario, desde el bloque han intentado bajar el tono y cerrar las filas a toda costa, especialmente desde la colectividad del presidente Kast. Al respecto, el jefe de bancada de este partido, del Partido Republicano, Benjamín Moreno, descartó la existencia de divisiones y defendió el actuar coordinado del oficialismo, señalando que es natural que existan diferencias y que ahí radica también la diversidad del bloque.
Eso no es real. Acá lo que hay es una gran coordinación. Naturalmente que en cualquier relación humana vas a tener posiciones distintas en algunas materias, pero eso te habla de todo lo contrario a lo que se plantea. Una sola alma que está trabajando por un objetivo en común.
Una postura que también busca responder a este ruido generado por esas diferencias. Por ejemplo, entre los mismos sectores en la UDI han optado por canalizar sus reparos de forma más reservada con el Ejecutivo, lo que también ha facilitado una relación más fluida con los republicanos, incluso más que con algunos de sus socios dentro de Chile Vamos. El presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, puso paños fríos y aseguró que las contradicciones han sido sobredimensionadas, descartando un quiebre de fondo.
No, yo no veo esas dos almas, yo creo que acá son contradicciones infladas. Tenemos que seguir gobernando igual y tenemos muchos desafíos gigantes igual.
En otros sectores del oficialismo, en cambio, han optado por marcar reparos públicamente. Lo hemos visto en Renovación Nacional, cuyas vocerías se han transformado más en un foco de incomodidad para los republicanos, según reconocen dentro de sus filas, tanto por la ley miscelánea como por otros temas. Una de las voces más críticas ha sido la diputada Jimena Sandón, quien hoy apuntó a que pueden existir distintas almas, más de cuatro incluso, pero que lo relevante acá es avanzar en los objetivos del gobierno.
Yo diría que más importante que existan dos, tres, cuatro almas son los objetivos, porque tú con distintas almas puedes llegar a los mismos objetivos. Así que lo importante es que ninguno vaya anulando al otro y que todos tengamos claro que tenemos que avanzar en este proyecto.
Aunque algunos buscan evitar que se abra este fuego amigo, las tensiones no han pasado inadvertidas. La postura de republicanos frente a las vocerías de RN no han caído bien dentro de ese partido. El diputado Eduardo Durán advirtió que la coordinación política no se construye a través del emplazamiento público, sino mediante confianzas que se consolidan con el tiempo.
Esto no es un regimiento, hay voluntad de trabajar y eso se ha demostrado en los hechos. Pero la coordinación política no se construye a través de recados por la prensa, que las lealtades y amistades no se imponen, se construyen.
En el oficialismo reconocen que estas diferencias responden a la naturaleza de lo que es una coalición diversa, pero el momento político exige ordenar las filas. Porque en la antesala del ingreso de la ley miscelánea, el objetivo es claro: mantener cohesión y fuerza para enfrentar una tramitación que será clave para el gobierno. Cada partido ha buscado marcar su sello, podríamos decir, ya sea en propuestas o en críticas, pero lo que viene ahora será este verdadero test para el gobierno. Uno que no solo pondrá a prueba el contenido de las reformas, sino que también tiene que mostrar coordinación y que está ahí presente en el oficialismo para poder sacar adelante una de las reformas emblemas para el gobierno del presidente José Antonio Kast. Habrá que ver cómo se ponen de acuerdo durante esta semana.
Uno de los puntos más complejos, y lo hemos hablado más de una oportunidad acá en la radio, uno de los puntos más complejos, Francisca, es generar conglomerados. Esto siempre está muy, muy desde el punto de vista de las sensibilidades, buscando una especie de identidad partido a partido, por ende no se generan los conglomerados. Y segundo, solo son alianzas electorales. Lo vimos con el gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto?, donde había una crítica sostenida durante los 4 años de mandato, aun cuando incluso la crítica en algún minuto era por qué el Partido Socialista tomó el rol que tomó y se echó una mochila encima colocando parte de sus nombres en la primera línea, como fue Álvaro Elizalde en su momento, ¿no es cierto?, y Mario Marcel, que venía del Partido Socialista con el apoyo del Partido Socialista en Hacienda. Hoy día, de nuevo estamos con las mismas críticas, seamos claros, las críticas que vienen de Chile Vamos hacia los republicanos, hacia el presidente, hacia su entorno. Incluso algunas de las críticas apuntan a que las dos almas, esta vez, a diferencia del gobierno de Boric, están dentro de la moneda absolutamente instalada. Uno en el segundo piso con el presidente Kast y otro es el SECPRES con el ministro del Interior.
Sí, es lo mismo que se habla incluso dentro de lo que es la UDI tradicional. Hay muchos que dicen acá el ministro Claudio Alvarado es una parte importante de nosotros que está instalada en este gobierno. Por lo tanto, a muchos de ellos sienten en la interna, o lo que transmiten ellos, es que hemos visto o han visto al ministro Alvarado más tranquilo, con menos declaraciones. Lo que ha también molestado a algunos porque pierden el peso político que tiene esta alma en particular, que es Chile Vamos. Sabemos que, por ejemplo, Evópolis está arrastrándose un poco o quedándose en lo que queda del partido, que ya en los próximos días sabremos qué pasa con eso. Pero finalmente acá hay una disputa de hace mucho tiempo sobre esta derechita cobarde. O sea, en el Partido Republicano muchas veces se habló de esta derechita cobarde, que era difícil
de imponerse, que utilizaban, claro, para Chile Vamos.
Sí, entonces eso es una tensión que podríamos decir que todavía no se ha soltado dentro del comité político, aunque algunos no lo quieran asumir.
Pero esto es lo mismo que pasaba con la nueva mayoría. O si no, serían un solo partido. Obviamente son partidos distintos porque tienen diferencias.
Pero ¿cómo llegas tú a la textura propia de la construcción de un conglomerado que realmente tengan una afinidad?
Es que ¿sabes lo que pasa? Que esto no pasa también solo por los partidos, pasa por las personas. En la medida que cada vez los partidos pesan menos y hay más figuras políticas que partidos políticos, también hay temas personales.
O darle más poder a los partidos como institución versus los diputados, por ejemplo.
¿Qué buscaba la reforma?
Sí, por eso.
¿Se echó para atrás? Porque al final la reforma también es una carta de negociación para que algunos partidos sobrevivan a cambio quizás algo, ¿no?
O sea, dentro de Chile Vamos tampoco, ¿no?, incluyen a Evópolis ya. Es un tema de...
¿Y a la Federación Regionalista Verde Social la incluyen o no?
No, porque ellos tienen una subsistencia propia.
Pero van a apelar.
El tema de esa reforma también los puede incluir. En el caso de Alvarado, que tiene harta experiencia en negociaciones, en una de esas no está apareciendo mucho porque está haciendo la pega.
Eso le molesta más de alguno. De hecho, vemos
estoy especulando, ¿no?
Sí, no.
En el sentido que puede que esté más bien en reuniones, en negociaciones.
O sea, sí, uno podría decir también está esperando de que el celular, digamos, suene con fuerza para poder también actuar.
Bueno, ahí vemos a Pablo Longueira también intentando entrar a la UDI para volver a hacer lo que en algún momento fue su mejor etapa. También apunta mucho a esto, de que vemos a una fuerza de la UDI instalada en interior, pero que también ha estado últimamente bastante...
Recordemos algo, porque yo creo que a veces se nos van olvidando los puntos, pero hay que recordarlos para poder entender por qué estamos hablando de esto. Recuerden ustedes que cuando el ministro Alvarado salió a defender al presidente, se equivocó. Y lo que se ha transmitido en ese momento, se transmitió, no fue un error de él, no fue que él quiso mentir. Y esto era en referencia a si sabía o no del llamado telefónico por el cable chino, usted lo recordará. Fue que básicamente el entorno del presidente no le dio la información correcta a quien iba, en ese momento era designado ministro del Interior. Entonces, aquí hay un problema entre el segundo piso y el componente de los ministros políticos. O sea, uno fácilmente se puede preguntar, la vocera de gobierno, ¿a quién responde? ¿Está respondiendo al comité político como un integrante de él o está respondiendo a un segundo piso que es el entorno del presidente José Antonio Kast?
Completamente al segundo piso.
Esa es la impresión que uno tiene. Uno no podría asegurarlo desde el punto de vista solo desde los datos que hay.
Claro.
Es que, porque, por ejemplo, en el pasado tú tenías los gobiernos del presidente Boric, el presidente Piñera, el presidente Bachelet, en que eran integrantes de un comité político y mostraban una identidad de ese comité político. Hoy día, la crítica que se hace para quienes ya tienen más de alguna cana es que la vocera es la vocera del segundo piso del presidente Kast. Y por eso probablemente le falta esa espalda política a la hora de intervenir y tener, digamos, tener la sensibilidad, probablemente, el tono que está utilizando el resto de los ministros del comité político. Y aquí es donde probablemente está uno de los puntos más centrales, que es el peso específico. Y yo creo que más de algún ministro que nos está escuchando a esta hora iba en el auto, pero no se atreve a decirlo porque sería pelearse con Irarrázaval y con todo el segundo piso, está aplaudiendo esto que estamos diciendo, porque aquí está el punto definitorio, es de el segundo piso. ¿Dónde está? El segundo piso es un segundo piso tiene que ser estratégico. Y si hay algo que uno se encuentre, probablemente tú, Francisca, que cubres oficialismo, ya empieza a ser como a sonar con fuerza, es que hay un segundo piso que no logra su identidad, que su identidad es la estrategia, es el mirar hacia el futuro y ver qué es lo que hace la oposición también para darse vuelta y dejar que los gobiernos de los ministerios, o sea, que los ministerios se gobiernen por los ministros. Salvo Poduje, la verdad que el resto está difícil darle una identidad al ministerio a un mes de haber llegado, porque pareciera que todo, incluyendo obras públicas, está pasando por el segundo piso. Y este es uno de los puntos que ya en Chile Vamos empieza como a picar, ¿no? Empieza como una especie de sarna, de a poquito avanzando.
Ay, pero Néstor, pero eso lo resuelve el presidente.
Sí, pero cuando tú tienes un presidente, o sea, en los formatos como Piñera,
pero
porque
una,
no es...
Pero es que en una de esas, esa es el
que diseño, no, el for, no, pues sino
el
formato...
el diseño de Kast.
Claro, es que bueno, ese es el punto, no está bien. El presidente Kast no quiere una unión bilateral.
No digo que sea bueno o mal diseño, pero quizás ese es el diseño de Kast.
Hay un punto. El presidente Kast no quiere reuniones bilaterales, quiere reuniones grupales. Sin embargo, Lago o el presidente Piñera, que querían reuniones bilaterales para que él pasar lista a todos los pendientes que tiene el ministerio.
Modelos distintos.
Son modelos distintos, sí, claro. Sí, el problema es que te está generando roce y no sé si la vivir en el Palacio de la Moneda también a lo mejor no te permite escuchar y te tiene mucho más,
a ver,
llamaban algunos por ahí la jaula de cristal de la Moneda.
Pero ha pasado con todos los mandatarios.
Por eso. Sí.
Pero molesta este tema puntualmente. Yo creo que tarde o temprano...
¿Pero a quién le molesta?
A la UDI en general.
No, yo creo que a una parte del oficialismo. Perdón. Y hay ministros que están bastante complicados con esto que estamos hablando. Porque resulta que te llama el segundo piso y se quiere meter en cosas que son propias de tu ministerio. Y estos lo están empezando a hablar, así que seguramente esto, acuérdense, de aquí a 2 meses más va a empezar a salir la molestia.
¿Quién lo tiene que resolver?
Bueno, esto lo resuelve el presidente.
El presidente, general,
es obvio.
Pero cuando una vez este es su diseño y quizá no le funciona. Había otro presidente que se metía en todo, ¿no? Piñera, por ejemplo.
Sí, ese estilo quieren un poco que vuelva.
¿Quién quiere que vuelvan los piñeristas? Pero no un gobierno de piñeristas.
Ya, un poco.
A ver, yo digo... A ver, el espacio está para las críticas, evidentemente, pero también hay que ver cuál es la intencionalidad de ciertas críticas, porque yo no estoy diciendo que sea un buen diseño, ¿eh? Porque estaba el diseño del Lago con sus cherpas famosos en las bilaterales, ¿no es cierto? Pero, claro, evidentemente hay partidos que probablemente quisieran tener un protagonismo que en este momento no tienen. Quizás lo van a tener, no tengo idea.
Que su trayectoria sea más escuchada.
Pero todas esas quejas tienen un destinatario, uno solo, que es el presidente de la República. El único que puede resolverlo esto, ¿no?
Bueno, pero por eso es la crítica, Punival. Si lo que estamos hablando acá es responsabilidad del presidente Kast, no es responsabilidad de Irarrázaval, no es responsabilidad de Valenzuela, no es responsabilidad del SECOM, no es responsabilidad. No, es el presidente, obviamente.
Pero ese es su diseño.
La única persona en Chile, al igual que el estilo Marcel cuando dijo que la mejor DIPRES era la señora Martínez. Aquí el único que yo lo he escuchado, porque ni siquiera se lo he escuchado al oficialismo, que dijo que la gran vocera era la señora, la actual, Mara Cedini, fue el presidente Kast. Esa frase hay que ponerla al mismo nivel de el ministro de Hacienda con su DIPRES.
Por eso, bueno, aquí lo que voy. Vayan a reclamarle a quien tengan que reclamarle.
Por ahora no está esa crítica directa.
El problema es que nadie se quiere enfrentar al presidente de la República.
Exactamente, ese es el punto.
¿Por qué están los partidos entonces?
Se verán el próximo lunes en el Comité Político Ampliado.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
ISAPRE Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Seguimos revisando noticias en la radio. Tras una nueva asamblea, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones respaldó las movilizaciones del gremio a lo largo del país y mantuvieron la alerta total ante el alza en el precio de los combustibles. Tiene los detalles José Riquelme. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aumenta el enojo de los camioneros ante el alza en el precio del diésel, el que acumula más de 614 pesos en las últimas semanas. Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, representada por Juan Araya, emitieron un comunicado en el que respaldan eventuales movilizaciones, calificando como legítima la molestia del gremio, considerando que el alza ya alcanza un 65% respecto a los valores de mediados de marzo. Desde los gremios advierten que la situación es crítica, especialmente para los pequeños transportistas, que aseguran no poder seguir operando debido a las fuertes alzas que los han llevado a un escenario de insolvencia. Así lo planteó el presidente de la Confederación de Camiones del Sur, Freddy Martínez, quien advirtió que muchos transportistas están dejando de trabajar, generando un paro natural ante la imposibilidad de cubrir los costos.
Cada día están deteniéndose más camiones por insolvencia económica, no por un tema de que queramos paralizar. Por lo tanto, se está produciendo un paro natural.
El dirigente agregó que, pese a las reuniones con el gobierno, las medidas adoptadas no han sido efectivas, por lo que no se descartan paralizaciones en el corto plazo, aunque enfatizó que se agotarán todas las instancias para evitarlas. Sin embargo, no todos los gremios comparten esta postura. Desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga, su presidente Sergio Pérez se desmarcó de los llamados a movilización, enfatizando en que se encuentran trabajando en medidas.
Nosotros estamos trabajando con las autoridades y lo que digan otras personas u otros dirigentes, nosotros no tenemos opinión respecto de eso.
Pérez enfatizó que el trabajo del gremio está centrado en avanzar en soluciones estructurales, como la ley de transporte y el combate a la informalidad, en coordinación con las autoridades. Desde otras confederaciones, en tanto, la postura es más cauta. El presidente de la Confederación Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, descartó apoyar un paro en este momento, señalando que se encuentran trabajando junto al Ejecutivo y que depende del gobierno si hay un paro.
Son ellos los que van a decir. Si no, el gobierno que tiene la última palabra, si nosotros lo vamos a movilización o seguimos esperando.
Un escenario que mantiene la tensión en el sector, con un gremio dividido entre quienes presionan por movilizaciones y quienes apuestan por el diálogo, mientras el alza de los combustibles sigue golpeando al transporte de carga.
En el marco del aumento de los precios de los combustibles, parlamentarios de diversos sectores se reunieron con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para evaluar rebajas al TAJ. Los detalles con Montserrat Tapia.
Hasta el Ministerio de Obras Públicas llegaron esta jornada un grupo de parlamentarios de diversos sectores políticos para reunirse con el ministro Martín Arrau, el fin de la instancia, dialogar sobre una eventual rebaja del TAG. Tras la reunión, el ministro confirmó que no hay aún una decisión tomada, pero sí voluntad de avanzar en medidas concretas. Desde el Congreso, los legisladores valoraron la instancia. Al respecto, el diputado republicano José Carlos Mesa se refirió a la eventual presentación de proyectos legislativos sobre la materia.
Se han iniciado conversaciones que van a permitir los próximos meses, primero, presentar proyectos de ley que permitan aliviar un poco la carga a los chilenos en esta materia.
La presidenta de COPSA, Gloria Hut, también abordó el escenario y señaló que aunque no fueron convocados como asociación gremial a la reunión, el MOP tiene claro que si la conversación avanza, la negociación con las concesionarias debe ser particular, es decir, caso a caso.
Necesariamente tiene que ser uno a uno porque los contratos son muy distintos. Tienen plazos distintos, tienen términos distintos, algunos se han renegociado, cada uno tiene su estructura de financiamiento diferente.
Desde el mundo del transporte de carga, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez, valoró la instancia, sobre todo por los costos que el TAC tiene para el sector.
Es una muy buena e importante medida. Podríamos analizar otras medidas también respecto de cómo llegamos al precio de los combustibles, el trabajo de NAP, cómo se trae, cómo se refina, cómo se traslada. Y hay mucho por hacer.
Durante la reunión también se analizaron alternativas como eventuales ajustes tarifarios o mecanismos de compensación, aunque desde el MOP recalcaron que cualquier medida deberá ser técnicamente viable y fiscalmente responsable a largo plazo, con el sistema de concesiones para infraestructuras de uso público. Además, se anunció que el trabajo continuará en mesas técnicas durante las próximas semanas, donde se espera avanzar en propuestas más concretas sobre una posible rebaja del TAC y peaje.
La información está primero en Radiograma.
El gobierno aseguró que los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo en torno a la ley de 40 horas entregan certeza jurídica, mientras los gremios continúan denunciando retrocesos en sus derechos laborales. Tiene los detalles Ignacio Majave.
El jueves pasado la Dirección del Trabajo se manifestó por primera vez al respecto de la ley de 40 horas y lo hizo a través de dos dictámenes. El primero de ellos aclara la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales. Para quienes trabajan 5 días, la rebaja se aplicará restando una hora al final del turno en dos días distintos. Y en el caso de jornadas de 6 días, se reducirán 50 minutos en dos días y los 20 minutos restantes en un tercero. Sin embargo, el segundo dictamen, que aborda el artículo 22, ha sido el que ha generado discrepancias entre el gobierno y los gremios de trabajadores. Dicho punto cambia la interpretación de quienes pueden estar sujetos a la exclusión de la jornada laboral. La Dirección del Trabajo fijó un nuevo criterio, el cual afirma que, aun cuando haya registro de ingreso y salida, al mismo tiempo se puede estar desempeñando funciones con la autonomía suficiente para quedar fuera del régimen general de jornada. El gobierno, a través del subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, valoró lo implementado por la Dirección del Trabajo, quien remarcó que esto entrega mayores certezas para que la normativa se aplique en la realidad del trabajo y no solamente en el contrato.
Los últimos dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo nos parecen correctos porque entregan algo muy importante, que es el concepto de certeza. Aquí hay una señal clara que se está dando, que es de implementar la reducción de jornada con responsabilidad, con gradualidad y con sentido práctico.
Bueno, pero lo que desde el gobierno se valoró se ha analizado de manera totalmente opuesta por parte de distintas organizaciones gremiales. Por ejemplo, desde la CUT advirtieron que los nuevos dictámenes otorgan mayor flexibilidad a los empleadores, generando así nuevos retrocesos en los derechos de los trabajadores. Así lo señaló su secretario general, Eric Campos, quien aclaró que solo basta con tener un registro de ingreso y salida para establecer la jornada laboral.
Estamos estudiando la legalidad de este dictamen. Amplía peligrosamente la posibilidad de los empleadores de tener en los hechos trabajadores y trabajadoras sin jornada. Lo que aquí se está haciendo es liberar las exigencias mínimas para la implementación del artículo 22.
Otro gremio que se sumó a las críticas fue la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud Privada, quienes se declararon en alerta frente a estos nuevos dictámenes. Fue Evelyn Muñoz, presidenta del gremio, quien ahondó en la tesis de la vulneración de los derechos de los empleados.
Hoy estamos en alerta ante estos nuevos dictámenes que han salido acerca de la reducción de la jornada a 42 horas. Hacemos un llamado a nuestros socios a que, en caso de que cualquier ocurrencia de vulneración de derechos, informen a su sindicato base.
Ya tan solo 6 días de la entrada en vigencia de las 42 horas laborales, la relación entre los gremios de trabajadores y el gobierno está cada vez más tensa.
Bueno, y en este mismo tema, uno de los sindicatos de trabajadores del puente sobre el canal de Chacao cuestionó la propuesta de 40 horas del consorcio que ejecuta las faenas y advirtió que podría generar efectos operacionales y eventuales impactos en los plazos comprometidos en la mega obra. Los detalles desde la Isla Grande de Chiloé con Hans Barrows.
Un nuevo foco de tensión se instaló en la construcción del puente Chacao tras la propuesta presentada por el consorcio para aplicar la reducción de la jornada laboral, todo esto en el marco de la ley 21.561, mientras la compañía sostiene que se trata de un ajuste acorde a la normativa. Uno de los sindicatos, que agrupa a 500 trabajadores, advirtió que la fórmula podría no ajustarse completamente a las condiciones de una faena continua. Desde el gremio, su presidente nacional, Luis Cortés, explicó que la iniciativa considera una disminución diaria de horas, lo que, según indicó, impacta la organización de turnos en una obra que opera las 24 horas del día. A su juicio, estas condiciones podrían influir en el ritmo de avance del proyecto, considerando factores como mareas, clima y otras variables propias de la obra, cuyo plazo está comprometido hacia 2028.
A nuestro juicio, genera un retraso. Primero, la logística, de estar sacando un grupo de trabajadores a una hora, a otra hora, el frenesí, digamos, el desorden. Segundo, corta turnos, porque los turnos están hechos para 9 horas, 8 horas, entonces sale un día más temprano, otro día no, otro día sí, genera un desorden y no deja que la producción sea al unísono, digamos.
Como alternativa, el sindicato plantea concentrar la rebaja horaria en un día específico, principalmente el viernes, y establecer ajustes en turnos críticos para resguardar la continuidad operativa. Además, confirmó que se reunirán con el Seremi del Trabajo para abordar la situación y que, de no existir avances, no descartan recurrir a la dirección del mismo ramo. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y un complejo accidente complica el tránsito vehicular a esta hora en Osorno. Vamos hasta Radio Bio Bio en la zona, nos cuenta Pedro Barzúa.
Así es, contarle que la complicación ocurre toda vez que el accidente se registra en un punto importante de acceso hasta uno de los sectores más poblados de la ciudad de Osorno, esto es la región de Los Lagos. calle Inés de Suárez, intersección Santiago Joto. Dos vehículos particulares han colisionado en los últimos minutos. Esto ha derivado en la activación de los protocolos ante esta contingencia. Hay una persona lesionada que está siendo atendida por personal de SAMU, también por parte de personal de rescate de bomberos, situación que mantiene el tránsito parcialmente interrumpido en una de las pistas de ingreso hasta el sector de Ovejería. Accidente de tránsito en la ciudad de Osorno que mantiene complicaciones tanto en lo que es el tráfico vehicular a esta hora en Osorno, como también las complicaciones propias de una persona lesionada, uno de los conductores del choque entre dos vehículos particulares. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma, todas las voces.
En la última junta de accionistas de Máximo Pacheco a la cabeza de Codelco, el ambiente estuvo marcado por la tensión y las declaraciones previas que hizo el Ejecutivo sobre problemas en el gobierno corporativo de la estatal.
El ministro de Hacienda emplazó a Pacheco a hacer una autocrítica y este reconoció que fue un error impulsar 4 megaproyectos al mismo tiempo y agregó que la soberbia no es buena. Tiene más detalles Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, en un ambiente que estuvo crispado, sobre todo por lo que fueron declaraciones previas del viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en el marco de la CESCO Week, es que se desarrolló entonces esta última junta de accionistas con Máximo Pacheco a la cabeza de la estatal de Codelco. Este último, recordemos, va a dejar su cargo en mayo próximo tras haber sido nombrado por el expresidente Gabriel Boric y emplazado en varias oportunidades, incluso por el propio Congreso Nacional. Las sombras, de hecho, más significativas de su gestión aluden justamente a lo que tiene que ver con este memorándum de entendimiento en un inicio y el acuerdo finalmente que se gestó entre la mayor cuprífera en nuestro país y SQM, y además las vidas que cobraron distintos accidentes que se desarrollaron en operaciones de la estatal. Es así entonces que Pacheco parte esta junta aludiendo justamente a lo que tiene que ver con la tragedia en el Teniente el año 2025 que cobró la vida, recordemos, de 6 trabajadores. Además, continuó explicando el retraso que han tenido distintos proyectos estructurales en Codelco, destacando, por ejemplo, lo que es Chuquicamata Subterráneo y el proyecto Rajo Inca. Mencionó que han participado también con total disposición en todas las investigaciones que se están desarrollando en el marco de la trama bielorrusa, destacando lo que es el compromiso de los los ejecutivos en entregar toda la información disponible, pero ese balance de alrededor de 40 minutos que hizo Máximo Pacheco en su intervención en esta junta de accionistas no deja conforme al ministro de Hacienda Jorge Quirós, quien tras la exposición se limitó a emplazar a Pacheco a responder la siguiente pregunta.
Incluso respecto al accidente, se mencionan medidas correctivas, pero no se menciona ningún problema. No hay ninguna crítica. La administración no se hace ninguna crítica de nada. ¿Comparte este autologio completamente el directorio?
Esto porque a juicio del ministro de Hacienda no se habló del problema que hubo en el teniente, sino más bien de lo que se estaba haciendo para corregir lo que había sido el lamentable suceso que ocurrió en 2025. Aunque Pacheco destacó también que fue un error haber impulsado en simultáneo 4 megaproyectos, dijo que era necesario porque había retrasos y además se necesitaba reponer los yacimientos que se están agotando en nuestro país. Además, destacó otro aprendizaje a propósito de esta pregunta que le hace el ministro Quirós. Si esto fue un guiño o no al secretario de Estado que dice ser impopular y que no está para caerle bien a nadie, juzgue usted mismo.
Ministro, hemos aprendido algo en Codelco. No es una buena idea ser soberbio. Nosotros somos una empresa demasiado exitosa y tal vez nuestro enemigo a veces es la soberbia. Hemos aprendido a ser humilde. Estamos hoy día creo en ese proceso que es duro y es doloroso.
Y luego también habló de cifras que son muy interesantes de analizar. Con utilidades por 388 millones de dólares, la deuda de Codelco es de 24.658 millones de dólares a diciembre de 2025. Es decir, por ninguna parte, ¿cierto?, las utilidades alcanzan a compensar, siquiera a pagar una parte de la deuda de la estatal. El endeudamiento de Codelco es la consecuencia de un modelo, no de una debilidad operativa, dice Pacheco. Y agrega que si la estatal se le aplicaran las mismas reglas con las que juega hoy la minería privada, dice él, es decir, el royalty y los cobros por renta, la deuda sería una quinta parte de lo que es hoy.
Mientras las compañías privadas reinvierten anualmente entre 20 y 40% de sus utilidades para mantener su competitividad, Codelco ha operado históricamente con una reinversión de utilidades de 0 pesos.
Pacheco dice que con las reglas de la minería privada, Codelco apenas pagaría 5.000 millones de dólares por deuda, si esas fueran las condiciones. No lo es, por supuesto. En los 55 años, destaca él, de vida de la corporación, solo hay 2 oportunidades en que la estatal ha podido reinvertir sus utilidades. La ley de capitalización del año 2014 y además el plan de reinversión del 30% de las utilidades que fue autorizado por el periodo de 2021 a 2024. Por lo pronto, además, en lo que respecta a las definiciones o más bien el Codelco que quiere y pretende instalar la administración de José Antonio Kast, el biministro Daniel Mas dijo que pronto habrá luces de aquello.
Independencia estatal que opera con los recursos de todos los chilenos, creo que era muy importante estar en esta reunión. Hemos escuchado atentamente y los próximos días anunciaremos cuáles son los directores que elegirá el presidente.
Ahí lo escuchábamos entonces, quizás en los próximos días vamos a tener más definiciones sobre lo que va a ser el futuro de ciertos activos que han sido considerados como marginales o no tan relevantes dentro de la operación. De hecho, voces al interior del gobierno evalúan la posibilidad, por ejemplo, de prescindir de la mina Gabriela Mistral, junto también con la posibilidad de un plan de integración de las operaciones del norte de nuestro país y la posibilidad de privatizar parte de la estatal. Esto último, por supuesto, que ha encendido las alarmas, sobre todo en la discusión política. En tanto, el nombre del economista Bernardo Fontaine para suceder a Máximo Pacheco empieza ya a cobrar fuerza. Cuenta con el respaldo técnico, pero también con el respaldo del oficialismo en el Congreso. Así lo manifestó la senadora de Renovación Nacional y presidenta del Senado, Paulina Núñez.
Conozco a Bernardo Fontaine hace mucho tiempo, sé precisamente de ese foco en la eficiencia del recurso público, en la importancia de que este opere de manera transparente y sin duda, a mi juicio, si el presidente termina tomando decisión, yo soy senadora por Antofagasta, me parece que va a ser una buena decisión.
pero hay otras preguntas que se mantienen en total incertidumbre, que fue lo que destacó también en Pacheco en el punto de prensa que se desarrolló al finalizar esta junta de accionistas, y tiene que ver con su permanencia en el directorio de Novandino, que recordemos también es presidente hasta el año 2027. De acuerdo a voces del propio oficialismo, ellos esperaban que fuera, de hecho, en esta junta de accionistas que Pacheco diera un paso al costado, es decir, que presentara él propiamente su renuncia también del directorio de Novandino, de la sociedad conjunta de Codelco y SQM. Esto finalmente no ocurrió, y al ser consultado por su disposición a seguir hasta el año 2027 ocupando este cargo, Pacheco dijo que se respeta la institucionalidad y cómo funciona la jerarquía del directorio. Consultado también respecto de las intenciones que tendría el Ejecutivo de privatizar parte o privatizar lo que son operaciones de Codelco hoy en día, Pacheco dijo que esas no son decisiones que le competan al directorio, sino más bien definiciones que va a tener que entregar propiamente la administración del presidente Kast.
A ver, Vanessa, me quedo dando vuelta con el tema de la soberbia. Hay una autocrítica de Máximo Pacheco respecto a la soberbia. O sea, hubo algo de soberbia en su gestión, pero también como que advierte que probablemente ve soberbia también en el ministro de Hacienda Quirós, ¿no? Es como que tiene esas dos lecturas lo que dijo.
A ver, claro, esa fue la interpretación que hicimos los que estábamos ahí presentes, porque, bueno, a través del relato no se puede dar cuenta de lo tenso que fue este ambiente, pero lo cierto es que a pesar de que Máximo Pacheco estaba con un tono mucho más dialogante, incluso de hacer ciertas bromas en algunos momentos de su intervención, la cara de los ministros que estaban presentes era de una absoluta seriedad. De hecho, hay otra oportunidad en que Daniel Mas le hace una pregunta y él delega esta respuesta a Rubén Alvarado, dice, él puede contestarla, pero el ministro le dice, pero esto es algo que me imagino que usted como presidente del directorio sabe. Pacheco le dice, por supuesto que sí, solamente estoy delegando esta respuesta. Entonces, este cruce de información, este pregunta y respuesta que se da al final de la junta de accionistas es bastante tenso. La interpretación que hicimos los que estábamos ahí presentes es que claramente le hace un guiño a la soberbia que se ha comentado, cierto, respecto del carácter, del tono dialogante o a veces poco dialogante que tiene el ministro Jorge Quirós, que ha dicho en varias oportunidades que él no está para caerle bien a nadie, que él va a ser impopular, que está para restaurar la imagen del antiguo ministro de Hacienda, que es un poco pesado, que no necesariamente le cae bien a todo el mundo. Entonces, si bien él hace este comentario un poco entre risas, lo cierto es que la expresión de la cara del ministro de Hacienda deja entrever que es algo que es un comentario que tampoco le agrada.
Ahora, solo para terminar, hay que decir, Bernardo Fontaine, o el que llegue a Codelco es una empresa que viene, que tiene una enfermedad que no pasa y quedó demostrado, ¿no? Quien ocupe la vicepresidencia.
A ver,
Codelco tiene un problema. Exacto. Que es estructural y que viene, no, a ver, no pueden terminar su edificio durante 5 años.
No, problema estructural es un edificio que incluso el presupuesto más largo era de 20 millones de dólares y va a costar 57 millones de dólares. Eso es inaceptable. Pero además, tiene problemas estructurales porque efectivamente tiene yacimientos antiguos donde de baja ley, ¿no es cierto? Pero además hay una serie de proyectos estructurales que no se han ido implementando a la velocidad o a la calidad que se requiere. Entonces, Codelco se ha ido quedando atrás, eso efectivamente. Con un cobre a más de 5 dólares la libra y renta muy poco. Hay un problema en Codelco, de todas maneras. Largo, con decisiones probablemente que se tomaron hace tiempo atrás que no fueron las más adecuadas, y además, también hay que decirlo, Codelco, que en alguna su área durante mucho tiempo fue capturado por partidos políticos, con sobredotaciones de gente que no necesariamente hace la pega, sino que está ahí por su vínculo con partidos políticos, y otros tienen que hacer la pega, eso también es cierto.
A ver, claro, los problemas del estancamiento en la producción de Codelco datan por lo menos hace 20 años atrás. De hecho, hoy en una entrevista a Oscar Landerreche, que también fue presidente del directorio, decía, bueno, yo entiendo lo complejo de la tarea que lidera hoy Máximo Pacheco, porque yo hace 10 años atrás estuve en la misma posición y lo cierto es que los problemas eran lo mismo. Digamos, problemas estructurales, la caída de las leyes del mineral, los costos del agua desalinizadora en Chile, que son 7 veces el valor que hay en otros países, la profundidad que tienen hoy los yacimientos y, por cierto, la deuda. Y ojo, que el mismo Pacheco decía que a todas luces esto va a ir aumentando con el paso del tiempo, es decir, no se ve tampoco una política o una estrategia para una contención de la deuda de la estatal, y eso claro que va a ser un problema importante, ya sea para Bernardo Fontaine o para quien asuma a partir del mes de mayo la dirección de la estatal.
Bien, gracias.
Gracias, Vanessa. Vanessa.
Buenas tardes.
Donde tú estás, BioBio está.
Remociones en masa, crecidas de río y cortes de caminos son los principales riesgos detectados en la provincia de Osorno de cara a una nueva temporada de invierno asociado al fenómeno del Niño y las abundantes lluvias en cortos periodos que se registran en la zona. Todos los detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
En una nueva sesión del COGRID provincial y en el marco de la planificación nacional en materia de preparación para el invierno, la delegación presidencial y SENAPRED en Los Lagos dieron cuenta de los principales riesgos asociados a los fenómenos climáticos que se registran en la provincia de Osorno. El director regional de SENAPRED, Mitzio Riquelme, destacó que el trabajo se va a enfocar en la comunicación de riesgo, establecer puntos críticos y bajada de recursos en caso de emergencias.
Dentro de la proyección meteorológica se indican que pudiesen existir lluvias fuertes en corto periodo de tiempo.